Vamos a comenzar ya a hablar en el espacio Otras Luces de la lactancia materna y crianza natural. Alrededor de un 75% de madres inicia la lactancia materna en la misma maternidad. Al mes continúan haciéndolo un 52%, a los 3 meses un 29% y a los 6 meses apenas un 7%. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan que se facilite al niño o la niña una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a partir de esta edad, hasta los 2 años o más, se puede completar esta con algún otro producto. ¿Cuáles son las causas de esta actitud de lactancia materna en España tan reducida? Es admitido por la comunidad científica internacional que la lactancia materna ofrece una serie de ventajas tanto a la madre como al niño. Se establece un vínculo afectivo, físico entre la madre y el niño o la niña. También a la madre se reduce el riesgo de que contraiga el cáncer de mama y ovario, y hay algunos estudios que indican que el cociente intelectual del niño es mayor si se le ha dado esta lactancia materna. La lactancia materna y la crianza natural no es algo privativo exclusivamente de la madre, de la pareja o de la familia, sino que compete a toda la sociedad si queremos desarrollar adultos sanos física y mentalmente, así como inteligentes. Esta tarde nos acompaña Isabel Miralles, presidenta de la Asociación de Apoyo a las Madres en la Crianza Natural y Consciente, SINA. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente la lactancia materna y la crianza natural?
Lactancia materna estaría incluido en lo que es la crianza natural. La crianza natural nos está hablando de lo que es retomar de una forma directa, siguiendo un poco lo que es la propia naturaleza humana, todo el proceso de reproducción, por lo tanto de crianza de nuestra especie. Por lo tanto estaríamos hablando desde el propio embarazo, desde la propia gestación del ser humano, el parto como un momento muy importante en lo que es la bienvenida al ser humano que viene y, lógicamente, pues la continuación de sus cuidados, que en el ser humano, como mamíferos que somos, es a través del pecho de la madre, la forma más idónea y más normal, más natural, que debería en estos momentos reflejarse también socialmente.
Sí que me gustaría, Isabel, que nos hicieras una breve reseña histórica de lo que ha supuesto la maternidad, la lactancia y la crianza a través del tiempo.
Es todo un proceso que la lactancia materna está ocurriendo como muchos otros aspectos, como está ocurriendo con la ecología o como está ocurriendo con el propio planeta. Nos está hablando de cómo nos estamos separando de nuestro propio funcionamiento básico, de lo que es nuestras propias necesidades, y el cuidado de la especie o el cuidado a través de precisamente eso, un vínculo natural, pues se ha dado prácticamente durante muchísimos años. Siempre se aproxima a un cuidado más tradicional, más simple. Aquí hay condicionantes culturales en los que van considerando la crianza cercana como propia a lo mejor de determinadas clases sociales o culturales, y que supusieron una crítica a este estilo de crianza como más primitiva o más de bajo nivel. Y a continuación, quizá nuestro mayor enemigo en este sentido ha sido el propio ritmo de vida y la industrialización, en la medida que sobre todo pues apareció el biberón como alimentación que intentaba suplir el alimento de la madre, y que se intentó hasta convencer a la madre que realmente aquel invento artificial era mucho mejor que lo que ellas podían proporcionar, cosa que ahora pues todas las investigaciones tienen que demostrar que de momento son muchas las diferencias y el desfase entre lo que es una alimentación materna, que cada vez van descubriéndose más componentes, de forma que en años posteriores llegaría hoy en día, por ejemplo, hasta poderse prohibir esa alimentación que se dio a sus bebés, porque cada vez se van detectando más componentes y más formas en la alimentación. Pero lo que es quizá peor en nuestros días es también el tema no de la incorporación al trabajo, porque quizá en esto a veces puede llegar a ser polémico de pensar si las madres se nos asocia a una determinada tarea, como es la alimentación o el cuidado de los hijos, y entrar en dicotomías de trabajo sí, trabajo no. No se trataría tanto de eso como de que sí, que las madres trabajadoras, todas, en casa y fuera de casa, tengamos la oportunidad, el derecho y el apoyo suficiente para que esto no sea incompatible, porque no tiene por qué ser incompatible. Si bien hay un momento de baja por maternidad que debería de mimarse al máximo y que, por supuesto, nuestras bajas laborales ahora mismo son muy insuficientes. Si nos acercamos a esas recomendaciones que tú has citado de la OMS y que nos hablan de lactancia materna exclusiva 6 meses, pues evidentemente debería de haber un mínimo de 6 meses para la madre en baja maternal. Y a partir del momento que podemos empezar a introducir otro alimento, que la madre lo tenga fácil para tener a su bebé de forma cercana, que tenga una flexibilidad que le permita organizar su jornada con su bebé y con quien esté al cuidado del bebé. O sea, no es tampoco algo tan complicado como parece que hoy en día se nos plantea y se nos pone, ¿no?, delante.
Seguimos hablando de la actualidad, en ese caso ya aquí en España. ¿Cuál es la actitud de la mujer española hacia la lactancia materna? Y sí que me gustaría que comentaras algo sobre el concepto que tenéis vosotras como asociación sobre igualdad.
La actitud de la mujer española, realmente las cuestiones culturales sabemos que son las que más cuestan de cambiar. Es un proceso lento y realmente sí que ha quedado como muy metido en los conceptos, en los pensamientos de la gente. Lo que hablaba al principio de lo que es la similitud, por ejemplo, entre un biberón o una leche de madre, se ha minimizado, digamos, las diferencias, porque solamente se está atendiendo a la parte de alimentación en cuanto a alimento. Pero lo que nosotros tratamos de hacer ver es que la lactancia materna es mucho más que un alimento, y ahí es donde jamás un biberón podrá hacer competencia. Sobre todo estamos hablando de una cuestión de maduración afectiva del bebé y de contacto con el bebé, que el propio desarrollo hormonal, no solamente hacia el niño, sino principalmente hacia la madre, el que va desarrollando lo que siempre se llamó ese vínculo, y que es simplemente la traducción, la oxitocina, la hormona del amor, la que permite, pues eso, estar en contacto y respirar un poco y sentir ese ritmo y esa maduración del bebé. Y eso en la lactancia materna nos lo pone fácil la crianza en ese sentido. Entonces resulta que nos planteamos exactamente como tú decías, el volvernos a reencontrar la mujer y los diferentes papeles que desempeñamos hoy en día, y no tenemos por qué caer en la trampa de tener que renunciar. Hoy en día un feminismo bien entendido, un feminismo que feminismo significa igualdad entre hombres y mujeres, significa que la mujer no tenga que renunciar a su esencia, y una de ellas es la opción a ser madre y la opción a desarrollar su maternidad con plenitud. Eso es quizá nuestra batalla y nuestra tarea pendiente hoy en día como sociedad, para que realmente podamos ser una sociedad de futuro, una sociedad de progreso. No hagamos incompatible una función con otra función, la función reproductiva con la función productiva, y que encontremos una realidad ajustada también a las necesidades de la maternidad como tal.
Antes, Isabel, has hecho referencia a un ámbito de relación de la mujer como madre y del padre, que es el trabajo. Pero, ¿cuál es el grado de protección a la maternidad y a la paternidad que hay aquí en España?
Es importante que nuestra asociación conscientemente la formamos, que con esto que tú has dicho, el apoyo a la madre en la crianza, porque hoy en día el apoyo a la madre es el involucrar al padre también. No significa que nosotros asumamos eso simplemente desde la mujer. Apoyar hoy en día a la madre o a la maternidad significa que las parejas realmente también ocupen su lugar. Y un padre, evidentemente, en todo el proceso de gestación también, incluso de alumbramiento, lógicamente, y por supuesto en el periodo de la lactancia, ocupa un papel fundamental e importantísimo, que es precisamente sostener a su cría y a la madre para que no le falte de nada y que pueda ejercer esa función en las mejores condiciones, con toda su energía. Y eso significa que muchas veces los padres precisamente asumen una serie de tareas con más decisión, como por ejemplo las tareas domésticas, y que valoran mucho más cuál es el trabajo que está haciendo su mujer. Hoy en día la protección que tú me hablas hacia la maternidad y la paternidad, pues son escasa. Son periodos muy reducidos, pocas posibilidades, sobre todo por una falta de sensibilización y concienciación que hace que los padres y las madres vivan los derechos hacia la crianza y el cuidado de los hijos con culpa, mayoritariamente con miedo, porque realmente la presión desde dentro del trabajo, al no valorarse esto como una función para todos, un beneficio de todos, es como que la tienen que asimilar el padre y la madre en perjuicio de perder de alguna forma determinados derechos, posiciones, incluso economía, por supuesto.
Yo quisiera seguir hablando de protección. En ese caso, sí que sería interesante hacer referencia a la Constitución, concretamente al capítulo 3, artículo 39-3. Ese artículo, me imagino que recordarás que es fundamental, hace referencia a la protección integral de la infancia. ¿Nos quieres comentar algo sobre el particular?
Los bebés que vienen a este mundo sin saber qué van a encontrar, realmente es fundamental que nos replanteemos como adultos responsables qué estamos dejándole y qué sustratos y qué futuro un poco les dejamos. Desde luego que lo que es la semilla de lo que supone una buena acogida cuando llegan a este mundo, una buena preparación, una acogida y, por supuesto, el mejor vínculo y el mejor contacto, quizás sea la mejor herencia, no solamente para ellos, para todo el mundo. Ellos van a ser los que, en base a ese sustrato que les damos, vayan a sustituirnos y a crear ese mundo en un futuro. Entonces, la lactancia materna sabemos que va a procurarles su mejor alimento, su mejor contacto, y como tú hablabas, incluso esto se ha llevado a ver una correspondencia con los niveles de inteligencia. Realmente hay mucho por demostrar y hay mucha investigación que todavía está pendiente de hacer, pero solamente con la que hay es evidente y es palpable. Hablando de la Constitución Europea, ha surgido y ha salido ya un plan estratégico, concretamente en cuestiones de promoción de la lactancia materna. Las cifras son escandalosas, son alarmantes, y que hay que retomar una serie de cuestiones, y que la lactancia materna no es simplemente una cuestión de opción de alimentación. Estamos hablando de un planteamiento y una filosofía de vida hacia el respeto a la madre, por supuesto, por esa función que hace insustituible, pero sobre todo también a la infancia, a las nuevas generaciones que vienen, y que es nuestra obligación y nuestro deber simplemente hacer lo que es mejor para ellas.
Tú hablas, Isabel, de obligaciones y deberes. Me gustaría hablar ahora de derechos. ¿Qué derechos tiene el niño, la madre y el padre en este ámbito de la lactancia materna y esa crianza natural?
Efectivamente, dándole la vuelta, lo mismo que está la obligación de procurar lo mejor, está el derecho a disfrutar de lo mejor. El derecho de la madre es el derecho a disfrutar de su maternidad a lo largo de todos sus procesos de la mejor manera posible. Y eso significa muchas veces tener también, desde respeto, por supuesto, apoyo, y no solamente formal o técnico, sino también afectivo. La cuestión de la afectividad es algo que precisamente a lo largo de todo el proceso reproductivo como que vuelve a resurgir. Ahí las cuestiones hormonales están muy a flor de piel. Toda madre sabe que a lo largo del embarazo, especialmente en el parto, las emociones se desbordan. Esa parte de apoyo emocional quizá la que también está un poco fallando o dándose por obvia, cuando a la vez es tremendamente importante. En la lactancia ocurre lo mismo, y nos encontramos con una situación pues de muchísima soledad por parte de las madres. Es increíble que algo parezca tan sencillo, pues que sin embargo nos esté dando la cara a una situación de absoluta soledad, y de precisamente por esa pérdida que ha habido de un modelo real y satisfactorio de lactancia, mucho desconcierto, mucha información contradictoria, y no os podéis imaginar el nivel de presión desde el primer día tan tremendo que puede recibir una madre por la desinformación que hay, pero donde sin embargo todo el mundo opina, todo el mundo pues es capaz de sugerir esto, lo otro, pero sin el cariño y el tiento y la sabiduría de lo que es la lactancia.
Me gustaría ahora, en este apartado ya de la entrevista, que nos comentaras qué dificultades o qué obstáculos principales tiene la madre para lactar a su hijo, y cómo mantiene esa lactancia en cuanto a apoyos por parte, sobre todo, de la familia más próxima.
Lo importante es que ya previo al nacimiento del bebé, la madre no solamente haya considerado el que, lógicamente, se lo habrá planteado, qué quiere hacer y qué no hacer, pero necesita de una mayor información que le acerque a cuál va a ser la situación real y qué medidas preventivas puede llevar adelante. El trabajo de la pareja, por ejemplo, es fundamental para que no nos vayamos a llevar sorpresas, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. Es muy importante comenzar con un buen comienzo, es uno de los primeros pasos fundamentales. El buen comienzo significa ese primer contacto con el bebé, esa primera lactancia, ese primer enganche del bebé, que sea de la mejor manera posible, que sea lo más cercano posible al momento del parto y que sea lo más gozoso posible para los dos, porque con eso tendremos ganado ya mucho. En este sentido, el tiempo juega muy a favor, y la impronta, esa primera impronta que el bebé toma con su madre, es fundamental. No obstante, siempre hay muchas posibilidades de solucionar determinados problemas. Tenemos una realidad, y es que desgraciadamente todavía falta muchísima actualización de la formación y muchísimo reciclaje tanto por parte de personal técnico, y no hablemos ya de la cuestión social. La cuestión social, somos ahora mismo, Tina está en Valencia, Amamanta está en Villa Marchante, hay un pequeño grupo también en Algemesí. Son pequeñitos granos de arena que cada vez nos vamos organizando mejor y que estamos intentando ver, demostrar un poco lo que es la importancia de ese soporte social, que de alguna forma sustituye grupos de mujeres, grupos de madres, grupos de familias que toda la vida cotejaron unos con otros, pero que ahora mismo esa cultura de la lactancia no está, y sí la del biberón.
Yo creo que sería interesante que nos comentaras qué mensaje explícito o implícito transmite la mujer que amamanta a su hijo. ¿Qué nos está diciendo?
Es entrega y es ternura, es muchísimo amor. Estamos ahora haciendo una selección, por ejemplo, de música para que tenga que ver con nuestra finalidad asociativa. Y hay un montón de canciones de amor que nos sugieren precisamente esa relación madre-hijo. Precisamente por este enamoramiento, por esta parte leona que nos sale a las madres, ¿no? De defender nuestras crías y de que no les ocurra nada. A través de la lactancia hay una fusión tremenda. Eso por un lado, y por el otro pues es como muy de contacto, muy de piel a piel. Las caricias, las miradas.
Hemos comentado anteriormente algunos beneficios de la lactancia materna. Tal vez pueda haber algunos más. Pero aparte de eso, si te parece, los puedes indicar. Sí que me gustaría también que incidiéramos en las falsedades, en los mitos que tiene este tipo de alimentación.
Tú apuntaste, sí, a lo que es prevención y lo que es pues una inversión en salud para el resto de la vida. Cada vez se están haciendo, aunque son muy costosas las investigaciones a largo plazo, pues se habla desde una prevención de la obesidad, una prevención, lógicamente, de todas las enfermedades cardiovasculares, porque una cosa importante que hay que distinguir, por ejemplo, pues es la cuestión de la grasa. La grasa de la madre es una grasa no saturada, podríamos compararla al pescado azul, al no colesterol, mientras que una grasa de vaca todos sabemos que sí que es la grasa más saturada. Por eso que se comenta, por ejemplo, entre otras, una cosa muy importante y que hoy en día se va viendo, el aumento de la obesidad, además de otras cuestiones, pero que ya de raíz tienen aquí su base. Por otro lado, pues toda la cuestión de lo que son alergias, asmas, alteraciones a esos niveles, porque también a nivel de asimilación, la leche materna no necesita ni siquiera digestión, o sea, permanentemente está digiriéndose porque es lo óptimo y lo idóneo para el ser humano. Por lo tanto, todas estas cosas nos están hablando de que todo el organismo energéticamente, digamos, vaya funcionando correctamente y utilice esa energía en el crecimiento y en el desarrollo óptimo, porque de lo contrario lo está utilizando en defenderse de determinadas enfermedades o cuestiones que no le van bien. Esta cuestión de la grasa es otra de las cuestiones que también influyen en la inteligencia, simplemente por la cuestión de la mielinización de las neuronas, de las células neuronales, que también necesitan ese tipo específico de grasa. A nivel efectivo y vincular, pues bueno, ya he hecho también alguna apreciación. Entronca con uno de los mitos, y es que a veces esa sensación de que un niño de pecho llega a estar más nervioso o a veces no se sacia suficiente, y que la gente asocia a problemas de alimentación o de saciedad. Hay que saber que los bebés tienen un componente importante de ansiedad, a menudo, desde, por ejemplo, exceso de estimulación por visitas o por ruidos o por determinadas cuestiones que hayan pasado en el día, y que ellos también tienen sus momentos y sus formas de expresar, y que a través precisamente de la lactancia, como es el mecanismo el que a ellos les favorece la mayor satisfacción, es como ellos se regulan y como ellos se calman.
Si te parece, vamos ya a hablar de la asociación que tú presides. ¿Qué es, en qué año se fundó, motivos de esa fundación y fundadores?
Se funda como asociación de lactancia, propiamente centrado exclusivamente en la lactancia. Esto es en el año 93, y está fundada precisamente por un grupo de madres, profesionales incluidas, madres del mundo del médico, pediatras, fisioterapeutas, madres preocupadas porque están en ese periodo de crianza, están amamantando. Se ha dado un movimiento de lo que son creación de grupos de apoyo, lo que se llaman grupos de apoyo, que consiste pues eso, en agrupaciones de madres que se encuentran para compartir sus experiencias y para ayudarse mutuamente. Ese es el inicio de SINA como asociación, y poquito a poco lo que vamos descubriendo pues es un poco todo lo que hemos estado hablando. Nos damos cuenta que lactancia materna, así como experiencia, como técnica, es muy importante mantener, pero que a la vez, desde la organización asociativa, debemos de trabajar todos los aspectos sociales que realmente apoyen a la madre para que esa situación pueda llevarse adelante. Porque si paralelamente no trabajamos la sensibilización, no trabajamos, como tú me acabas de preguntar, la cuestión de derechos, que culturalmente se retome la importancia de la maternidad, estamos tocando trabajando aspectos educativos, aspectos de salud, estamos replanteándonos socialmente la cuestión de la maternidad, y para ello hemos tenido que dar un salto cualitativo como asociación y dedicarnos a sensibilizar, a empezar a llamar a todas las puertas de la mayoría de administraciones y a que nos ubiquen, porque uno de los principales esfuerzos de SINA es una reubicación. Se den cuenta que estamos retomando el feminismo, la concepción de la mujer y de la maternidad, y que para que todo esto vaya adelante necesitamos apoyo por todos los lados. Esto está costando bastante, porque se puede decir, como tú bien has dicho, que ahora mismo de repente hemos pasado a defender un fin innovador. Nos llaman innovadores, nos llaman pioneras en este caso, porque somos una asociación de mujeres. Lógicamente trabajamos con hombres. Nos hemos centrado como la figura de socia por esta parte reivindicativa. Pero lógicamente en nuestra asociación cabe todo el mundo, ¿no? Hay muchísimas maneras de trabajar y de colaborar. Y hoy en día pues estamos en esto, intentando precisamente tener un centro de recursos lo suficientemente sólido como para poder realmente pues llevar adelante todo este trabajo, que fundamentalmente lo hemos centrado en la Comunidad Valenciana y que a nivel nacional lo hacemos en coordinación con la Federación de Asociaciones Similares a la nuestra. Se llama FEDALMA, la federación. Bueno, eso estamos, Enrique.
¿Qué servicios, Isabel, tenéis y actividades que realizáis?
El servicio base, por los orígenes de la asociación, siempre han estado centrados en la lactancia materna, y tenemos teléfonos de atención 24 horas. Aunque la gente no llama de noche normalmente.
Finalmente,
pero,
si te parece, lo podemos facilitar ese teléfono.
Sí, es un 639-51-48-51. 639-51-48-51. Está a la disposición de cualquier madre que pueda estar atravesando dudas, tanto si ya es madre como si no lo es, y procuramos ayudarle. En la mayoría de madres que llaman a este teléfono están haciendo referencia a una vivencia, como te decía, de soledad, de incertidumbre, de formación contradictoria, y que están teniendo problemas en su lactancia. Entonces tenemos este programa centrado sobre todo en esta atención directa, que es por un lado a través del teléfono. También hacemos visitas a domicilio cuando es posible. Tenemos nuestras limitaciones asociativas, pero cuando es posible también vamos a casa de la madre. Y por supuesto pues en sede, en la que tenemos por un lado la sede de Vetera. Esto es el programa centrado fundamentalmente en lo que es la atención a las madres. Se consolida también con una serie de calendario de actividades en los que tenemos pues jornadas. Tenemos celebraciones como pueda ser la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que la cita siempre es en octubre, en torno a la primera semana de octubre, en los jardines de Viveros. Proporcionamos información de todo esto. De otro lado, pues tenemos ya lo que ha sido nuestro primer plan del voluntariado, en la que precisamente hemos abierto el abanico a la participación ciudadana desde muy diferentes niveles. Y si bien estamos con una formación específica en lactancia, por otro lado tenemos una información amplia que precisamente toque lo que es la sensibilización y lo que es el concepto de maternidad y de crianza. Esto es un proyecto abierto a cualquier persona que quiera colaborar con nosotros. Por otro lado, pues estamos con un programa de actuación más local, poniéndonos en contacto con centros de salud y con localidades, con ayuntamientos a nivel local que quieran promocionar la lactancia materna y el encuentro de grupos en sus localidades. Siempre hablo de lactancia materna fundamentalmente, quiero que quede claro que el abanico siempre está desde lo que es la atención a la maternidad y todas sus necesidades, que son muchas.
Isabel, sí que me gustaría que nos comentaras ahora algo referente a cómo os financiáis, cuántos socios o simpatizantes tenéis, una persona interesada cómo puede acceder a vosotras en este caso y participar de alguna forma.
La financiación, la verdad es que la mayor parte del tiempo ha estado con autogestión, las cuotas de asociadas y las aportaciones de personas en torno a la gente que está participando de forma activa en la asociación. En estos momentos tenemos pequeñitas ayudas, tanto de parte de la Consejería de Sanidad como de la Dirección General de Mujer. No obstante, son muy pequeñitas ayudas que necesitamos realmente pues un mayor compromiso en la que poder llevar adelante proyectos de mayor envergadura para poder llevar mejor manera nuestro trabajo.
¿Cobráis cuotas a las socias?
Tenemos una cuota anual. Nunca ha sido la cuestión económica un impedimento para que personas interesadas se acerquen a nuestra entidad y colaboren de la mejor forma que ellos puedan. Hay muchas formas de colaborar, desde lo que es la difusión, lógicamente, de los servicios, de los teléfonos, de toda esta filosofía, participar en actividades de sensibilización, jornadas. Hay muchas formas de participar recabando información. Tenemos tanto trabajo por delante que realmente simplemente lo que se necesita es estar sintonizado con esta idea. hacer la suya.
¿Qué propuestas tenéis dirigidas a la administración, los sindicatos y las empresas, empresarios?
La propuesta realmente es esto, reubicar, como comentábamos, la maternidad en su lugar, ¿no? Y cómo ver cuáles son las necesidades de la crianza natural. Entonces, la crianza natural necesita una serie de requisitos que no están siendo contemplados. Está siendo más contemplado la parte de, como te decía al principio, de huir de ella. Una crianza natural necesita de unos espacios, necesita de un cariño, necesita de un reconocimiento y, por supuesto, evitar en todo lo posible esta serie de castigos, presiones. Una madre que quiera llevar adelante toda una crianza de esta forma, prácticamente que es una heroína hoy en día.
Si te parece, facilitamos de nuevo los teléfonos, la dirección, tenéis correo electrónico, alguna página web, por si alguien está interesado en vuestra asociación.
Nuestra página web es www.asociacionsina.org, correo electrónico sina@asociacionsina.org y teléfonos 639-514851 para atención de llamadas. De lactancia, a través de este teléfono igualmente pueden pedir información de la asociación. Un teléfono fijo sería el 96-16-005-16. Espero realmente que después de todos estos comentarios se haya sensibilizado mucha más gente y se animen a ponerse en contacto y a participar en la medida que puedan.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Isabel?
Creo que habremos dado un paso muy importante cuando pongamos otra vez el papel del hombre, de la mujer en su sitio, cada uno con su potencial, nunca en contradicción. Entonces nos habremos planteado realmente el futuro también de nuestra especie. Muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel Miralles, presidenta de la Asociación de Apoyo a las Madres y la Crianza Natural y Consciente, SINA. Tal vez haya alguna otra oportunidad para seguir hablando sobre este tema que es tan natural, obvio, y que tradicionalmente lo hemos vivido de alguna forma, a lo mejor no ahora, como tú has comentado, en las nuevas generaciones, pero sí hemos estado vinculados, a los que tenemos ya una cierta edad, a este tipo de lactancia, y esperemos que, como tú muy bien has dicho, se reconduzca la situación y se vuelva a esos hábitos saludables que benefician no solamente al niño, al padre, a la madre, sino a toda la sociedad. Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.